Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a esta primera edición de Noticias en Agricultura, día jueves 6 de febrero. Comenzamos así esta revisión de informaciones contándoles que hasta ahora tenemos un cielo absolutamente despejado en la capital, agradables 14,9 grados de temperatura en Santiago, pero se espera una máxima, para que tome atención, de 35 grados para esta jornada, según lo anticipa ya la Dirección Meteorológica de Chile, así que estaríamos viviendo sin duda el día más caluroso de esta semana, la primera de febrero, para que se prepare, para que se hidrate, también utilice bloqueador solar, porque va a estar bastante alto también las luz ultravioleta y el calor, obviamente, con 35 grados de máxima que se esperan para esta jornada acá en Santiago. Como es habitual al inicio de nuestras noticias, los invitamos a participar junto a nosotros a través de nuestras distintas plataformas y redes sociales. Lo puede hacer a través de X en arroba Agricultura FM, también en Facebook, en el fanpage de Radio Agricultura, en TikTok, en Instagram. Y puede revisar toda nuestra programación y cada una de las informaciones que estaremos analizando dentro de los próximos minutos en nuestra página web www.radioagricultura.cl. 6 de la mañana con 2 minutos y, como es habitual, comenzamos con el dato práctico de esta jornada.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. En noviembre de este año serán las elecciones presidenciales y parlamentarias, por lo que el CERVEL reveló hasta cuándo se podrá modificar la información necesaria para poder ir a votar. Si usted estaba pensando en cambiar su domicilio electoral, está con suerte, pues hay plazo hasta el 28 de junio para renovar su dirección o actualizar sus datos en el sistema. ¿Cómo hacer este proceso? Debe ingresar a la página web cambiodomicilio.cervel.cl o visitar el sitio oficial del CERVEL y con su clave única podrá hacer todos los cambios necesarios. Si no, puede ir presencialmente a su oficina de Chile Atiende más cercana, donde con su cédula de identidad podrá hacer las mismas modificaciones. No lo olvide, quedan 141 días para poder hacer el cambio. Que no se le pase.
6 de la mañana con 3 minutos, revisamos los titulares de esta jornada. Hoy se cumple un año exacto del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera. Se esperan una serie de homenajes a lo largo del país, mientras que la familia de la exautoridad celebrará una misa en su honor en el Lago Ranco. Palestina para los palestinos. El presidente Gabriel Boric rechazó el plan del mandatario estadounidense Donald Trump para controlar la franja de Gaza. Desde Cancillería reiteraron que no hay otra forma de resolver el conflicto que no sea la solución de dos estados. La justicia declaró procedente iniciar el proceso de extradición contra Luis Carrillo Gocho, miembro de los Piratas de Aragua, mientras que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, cuestionó al Ministerio Público y acusó a Chile de encubrimiento en el caso Ojeda. Por calor extremo, Senapred declaró alerta roja en las regiones metropolitanas O'Higgins, Maule y Ñuble. Se esperan máximas de hasta 40 grados Celsius. También se cerrarán parques y reservas nacionales y la medida se extenderá hasta el próximo domingo 9 de febrero. El Fondo Monetario Internacional entregó su análisis de la economía chilena. Entre un 2 y un 2,5% se prevé que crezca el país. Sin embargo, advirtieron que los riesgos externos y la incertidumbre siguen siendo elevadas. La inflación volvería al 3%. La tasa de ocupación informal entre octubre y diciembre del 2024 fue de un 26,4%, decreciendo en 1,1 punto porcentual en 12 meses. Desde el INE informaron que la variación estuvo influida por el comercio y otras actividades de servicio. El gobierno argentino anunció que se retirará de la Organización Mundial de la Salud por profundas diferencias respecto a la gestión sanitaria, mientras que en Estados Unidos se registró un nuevo choque de aviones, esta vez en el aeropuerto de Seattle. Arturo Vidal y Charles Arangui se fueron liberados de la concentración de La Roja de cara al amistoso contra Panamá que se disputará este sábado en el Estadio Nacional. El lateral de la UC, Cristian Cuevas, y el mediocampista de Everton, Álvaro Madrid, llegaron de emergencia.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.
6:05 y comenzamos ya de lleno esta revisión de informaciones contándoles que la Fiscalía de Valparaíso logró la medida cautelar de arresto domiciliario total en contra de un imputado por almacenamiento y distribución de pornografía infantil. La información con Carlos Tapia.
Buenos días. El Ministerio Público inició una investigación en contra de Freddy Landaburr, director de proyecto de la Fundación Chile y ex candidato a consejero regional metropolitano, esto por el delito de almacenamiento y distribución de material pornográfico infantil, ilícito que queda al descubierto por personal del Parque Cultural de Valparaíso, donde se estaba realizando una ceremonia en coordinación con la mencionada fundación. De acuerdo a los antecedentes expuestos en audiencia desarrollada, el imputado envió un correo electrónico con fotografías alusivas a la actividad de la fundación de la cual era director, donde además venía un video con contenido sexual explícito, material que involucraba a un menor de edad. Por este hecho fue detenido y tras el control de detención se determinó su ampliación en la que realizó su formalización atribuyéndole el almacenamiento de un video y otros 10 cuyo análisis aún se encuentran pendientes. Comentó posteriormente de la audiencia el fiscal de Valparaíso a cargo del caso, Maximiliano Kraus.
Conforme lo que existe hoy día, de manera preliminar es posible entender que el imputado efectivamente habría participado en los hechos que se señalaron, que es el almacenamiento de material pornográfico de niños, niñas o adolescentes. En este caso se le atribuye a él específicamente un video y otros 10 videos cuyo análisis aún se encuentra pendiente.
A pesar de que la investigación preliminar descartó que Landaburr participara de alguna forma en la producción del video que originó la denuncia, el fiscal Kraus enfatizó en la importancia de estas causas y de la labor del Ministerio Público, estimando de que este tipo de delitos tiene la mayor gravedad porque involucran a personas más desvalidas que son niños, niñas y adolescentes. Respecto a esto, detalló lo siguiente.
Ahí el Ministerio Público tiene dos obligaciones. En primer lugar, la obligación de prevenir y de persecución penal, y que estimamos que este tipo de delitos son de la mayor gravedad porque involucran a las personas más desvalidas, que son niños, niñas y adolescentes, desde el sentido de la protección que pueden tener. Y además porque generan la posibilidad de redes o de grupos que se dediquen a la producción de este tipo de material horrendo, pero los que al fin y al cabo no existirían si no hubiesen consumidores de este tipo de producto o almacenadores.
Cabe consignar que la magistrada Nora Bamondes, ante la primera sala del juzgado de garantía de Valparaíso, otorgó la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional para Landaburr, imputado por los delitos de almacenamiento y distribución de pornografía infantil. Además, estableció un plazo de investigación de 90 días para que el Ministerio Público continúe con diligencia en las que se encuentran a cargo la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6:09 y el gobierno lanzó la guía práctica digital del transporte escolar para orientar a los apoderados en la contratación segura de este servicio junto a mayores medidas de fiscalización que van a comenzar durante el mes de marzo. Toda la información con Daniela Barrios.
Poco a poco se acerca el retorno a clases y el gobierno se preparó con la Guía Práctica Digital de Transporte Escolar, una herramienta destinada a orientar a padres y apoderados en la contratación informada de este servicio.
Si bien falta un mes para volver a las aulas y, con ello, el desplazamiento de miles de estudiantes, el Ministerio de Transportes entregó un documento práctico con los parámetros óptimos de seguridad que se deben considerar al momento de contratar este servicio de transporte de los establecimientos educacionales. La guía ofrece información de utilidad a los usuarios, derivándolos hacia los portales públicos para profundizar en los datos del vehículo y del conductor. Ante esto, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, incentivó a los apoderados a solicitar garantías a los conductores.
Y es importante acá transmitir que para los operadores de servicios de transporte escolar es importante que los apoderados hagan estas consultas, que ellos tengan que dar garantía, ¿no es cierto?, porque además los distingue respecto de servicios que podrían no contar con estos antecedentes. Entonces no ofende a un proveedor de transporte escolar es que usted le haga la solicitud de la información en que la garantía de la licencia de conducir que corresponde, la revisión técnica, el seguro obligatorio, las condiciones del bus le permiten a usted estar tranquilo.
La seguridad es un tema clave, considerando que en 2023 se registraron 179 siniestros viales en los que estuvieron involucrados niños de entre 0 y 14 años en transporte escolar. Al respecto, la jefa de zona de tránsito, carreteras y seguridad vial de Carabineros, Estrella Sotelo, destacó algunos aspectos fundamentales a considerar al momento de contratar el servicio.
El conductor tiene que tener licencia profesional, el tipo A1 o A3. Tiene que estar inscrito en el Registro Nacional de Transporte Escolar. Por lo general, la norma básica dice que tiene que ser de color amarillo, pero en razón al peso del vehículo, que es sobre los 3.860 kilos, también podría ser blanco o de otro color, ¿ya? Eso en las pautas de fiscalizaciones que estamos haciendo en las autoridades, lo verificamos.
En términos de fiscalización, solo en diciembre de 2024 se cursaron 2.706 infracciones, se detectaron 502 servicios informales y 13 vehículos fueron retirados de circulación. Para este año, el jefe de División de Fiscalización de Transportes, Óscar Carrasco, adelantó que los controles se intensificarán en febrero y serán aún más recurrentes en marzo.
Al transporte escolar, recordemos que en Chile el parque de transporte escolar es del orden de 25.000 vehículos. Nosotros fiscalizamos el año 2024 en conjunto con Carabineros 26 vehículos. En promedio, cada vehículo es fiscalizado a lo menos una vez en todo Chile. Pero además va a haber una focalización particular en el transporte escolar informal remunerado, es decir, personas que cobran por servicios no inscritos, irregulares e ilegales de transporte escolar.
Desde el gobierno también trabajan en un proyecto de ley que buscará exigir que cumplan con los requisitos más estrictos para las entregas de niños en sus domicilios y, además, tanto los proveedores del servicio como los conductores carezcan de antecedentes por delitos sexuales, información que actualmente se encuentra disponible en consultas inhabilitadas para trabajadores con menores de edad.
Y ahí están todas las recomendaciones entonces para cuando tenga que tomar esta decisión de contratar un servicio de transporte escolar. Escuchábamos ahí cada una entonces de estas medidas que uno debe adoptar para prevenir cualquier tipo de complicación. Y les contamos que el Consejo Regional del Biobío aprobó el voto político para solicitar a EFE renombrar el nuevo puente ferroviario del Biobío como Sebastián Piñera. En tanto, el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, dejó esta decisión en manos de las empresas de ferrocarriles del Estado. Nos cuenta de todo esto Marcelo Castro.
El Consejo Regional del Biobío aprobó el voto político para solicitar a EFE renombrar el nuevo puente ferroviario como Sebastián Piñera. Fue por 18 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones que el cuerpo político se mostró a favor de la idea del gobernador Sergio Yacaman de bautizar el nuevo viaducto con el nombre del fallecido expresidente. Votación que no estuvo exenta de polémica, ya que agrupaciones a favor de los derechos humanos protestaron. Tras el resultado, el gobernador del Biobío, Sergio Yacaman, justificó de la siguiente forma la iniciativa.
Mira, lo que hay detrás de esto es no olvidarse de que este era un puente que tenía 140 años y no se había hecho nada, y por instrucción del presidente Piñera se avanzó en ejecutar la obra, y la obra está próxima a terminar. Creo que me parece necesario y lógico tener esa buena memoria, ¿no? Como ya se tuvo con el puente de Patricio Elwin, y se debiese tener con muchas personas más que han colaborado, ¿cierto?, en la construcción de nuestra región y también del país.
Desde el gobierno, el ministro de Transporte Transportes, Juan Carlos Muñoz, indicó que los puentes ferroviarios llevan el nombre del río por el cual cruzan, así que el viaducto ya tiene nombre y que será EFE el que debe analizar alguna modificación.
Los puentes ferroviarios tienen el nombre del río, ¿no? Y en ese sentido, la tradición nuestra es que todos los puentes ferroviarios mantienen esa lógica. La atribución del nombre que lleva un puente más bien está en la empresa ferroviaria del Estado, y son ellos los que tendrán que revisar, analizar la solicitud que se hace. Pero hasta acá, importante decirlo, todos los puentes ferroviarios más bien obedecen a un hito geográfico que también tiene una lógica, ¿no?
A raíz de esto, al ser consultado el gerente general de EFESUR, subsidiaria de la estatal en el Biobío, Nelson Hernández contestó que ellos no tienen la potestad para realizar algún cambio, sino que es otra entidad la que debe resolver la petición del gobierno regional del Biobío.
Son instancias que nos exceden a nosotros como administración de EFESUR. Lo que vuelvo a insistir, nosotros estamos trabajando en poder terminar estas obras que son tremendamente sentidas por la comunidad. Yo creo que se están haciendo las gestiones necesarias y ahí tendrá esa gestión los cursos que corresponda legalmente. Nosotros, vuelvo a insistir, estamos trabajando duro para poder terminar con esta obra que es tremendamente significativa, como el puente ferroviario del Biobío, que nos permite avanzar y duplicar la capacidad hacia Coronel y nos permite a futuro llegar a Lota con el tren.
El puente no tiene nombre todavía.
El puente ferroviario sobre el Biobío, eso es lo que estamos trabajando.
En tanto, el delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, se cuadró con el ministro de Transportes y sostuvo que el nuevo viaducto ya tiene nombre.
Nuestro interés tiene que estar en el término de los proyectos de infraestructura, no en el nombre que se le va a colocar a un viaducto. Yo creo que eso es lo que quiere la ciudadanía, que nos preocupemos de conectividad, de los proyectos de infraestructura, de las materias de seguridad, y un debate de esas características me imagino que será visto con posterioridad.
¿Cómo le gustaría entonces que se llamara?
Hoy día es el puente ferroviario sobre el Biobío y se dará un debate donde estén distintos actores, también la ciudadanía, que es muy válido, pero eso yo creo que es algo posterior.
Se espera que este viaducto de dos vías, que viene a reemplazar el centenario puente que data de 1890, entre en operaciones a fines de este año.
6:16 y nos vamos a revisar la situación económica que está pasando en esta materia, porque a raíz del crecimiento precisamente de la economía el año pasado, el gobierno se mostró optimista con el desempeño de la actividad para este 2025. Según las críticas al presidente Boric, quien aseguró que el PIB del 2024 fue mejor en 11 años, algo que salieron a desmentir agentes del mercado y también parlamentarios. En Chile Vamos hicieron un llamado al mandatario a no opinar de cifras económicas. Felipe Sobarzo con el informe.
El crecimiento de diciembre y de todo 2024, que sería de 2,5%, dejó planteada una serie de dudas. El IMASEC de diciembre fue como un veranito de San Juan. El PIB 2024 fue el más alto, como planteó el presidente Gabriel Boric, algo que se mira con atención en el extranjero desde el Fondo Monetario Internacional. Destacaron el equilibrio de la economía de Chile, pero llamaron a prepararse ante riesgos externos elevados. Se estimó que se debe aumentar el crecimiento potencial para mejorar la vida de las personas y hacer frente a las presiones sociales y fiscales. Desde el gobierno dicen que este año no se debiera haber menos crecimiento que el ejercicio pasado, esto considerando una serie de factores: los proyectos de inversión que están programados y las mejores condiciones financieras. Sobre lo primero, se dijo que hay una serie de proyectos mineros y energéticos. Esto debiera dar un empuje a la economía nacional. Sobre las condiciones financieras, se espera que estas sean menos restrictivas que las actuales, lo que ha generado un nulo crecimiento del crédito con tasas de interés altas. Pese a esto, desde el sector privado miran con atención las reformas que ha impulsado el gobierno. El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Jorge Riesco, dice que acá hay preocupación.
A nosotros nos preocupa el impacto de esto. Se suele decir que el sector empresarial es siempre muy catastrofista, que siempre tenemos previsiones muy malas, pero la verdad es que desde la época de las modificaciones tributarias importantes que se hicieron en el año 2014 y que afectaron tan gravemente a la inversión, no nos hemos equivocado en términos de que vamos cuesta abajo, digamos, en todas las condiciones que son necesarias para poder tener una economía pujante,
En los últimos días se abrió un nuevo flanco de críticas hacia el presidente Boric, esto tras conocer el IMASEC de diciembre de 6,6%, que preliminarmente dejaría el PIB 2024 en 2,5%. El mandatario celebró que este es el mayor crecimiento en 11 años sin considerar el año pospandemia, algo que fue cuestionado considerando que en 2018 hubo una mejor expansión de la actividad con un PIB de 4%, si es que el mandatario se refería al mayor aumento del crecimiento en un mes. Hay que destacar que en abril de 2018 la actividad se expandió un 6,9%, palabras del jefe de Estado que fueron cuestionadas en el Congreso. El diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, solicitó a Boric no opinar de cifras económicas, esto porque podría generar confusión en los agentes económicos.
Yo le pediría que no opinara de materias económicas cuando tiene tal nivel de desconocimiento, porque simplemente produce confusión en los agentes económicos y produce más incertidumbre todavía. El presidente Boric, siendo diputado, ofuscado, llamaba la atención del que el presidente Piñera decía que habíamos crecido el 1,6% en plena pandemia, luego del estallido social, diciendo que era una vergüenza. El año 2023 Chile creció al 0%. Por lo tanto, el presidente Boric está condenado a ser el gobierno que menos crecimiento económico y expansión va a tener durante los últimos 40 años desde que retornó la democracia, porque nunca fue una prioridad.
En tanto, el diputado socialista Jaime Naranjo dijo que los sectores de derecha están en una postura de descalificaciones y confrontación desmedida. Dice que es grave para la convivencia la postura extrema de los partidos de oposición.
Que resulta extraño y extraordinariamente grave para la convivencia pacífica dentro del país esta postura extrema que está teniendo la derecha. No cabe ninguna duda que a pesar de los pronósticos negativos que hicieron algunos políticos y expertos, entre comillas, económicos, la economía de nuestro país está mejorando significativamente en diversos indicadores.
El viernes se va a dar a conocer una nueva cifra económica, la inflación del mes de enero, que no debiera ser muy positiva para el bolsillo de las personas. Lo anterior considerando que se debiera reflejar la última alza que se realizaron a las cuentas de la luz.
6:21 a.m. Vamos a revisar cómo estará esta jornada, la temperatura, el clima en la zona centro-norte de nuestro país. Y como es habitual, comenzamos allá, bien al norte, en Arica, 27 de máxima para esta jornada, con cielo parcialmente nublado durante la tarde y la noche, pero durante la mañana va a estar absolutamente despejado allá en la puerta norte de nuestro país. En Iquique también 27 grados de máxima, pero con algo de nubosidad durante toda la mañana, para que en la tarde ya el sol asome de buena manera. En Antofagasta 24 grados con nubosidad parcial, al igual que en Isla de Pascua, donde sube un poquito la temperatura, de 27 grados es la máxima, pero también caerán algunos chubascos. En Copiapó 27 grados con nubosidad parcial, al igual que en Juan Fernández. En La Serena, como siempre, baja un poquito más la temperatura, ahí en Coquimbo, en la cuarta región, 22 grados de máxima con nubosidad parcial durante la mañana, para en la tarde también despejar un poco el cielo allá en la cuarta región. En Valparaíso 23 grados de máxima, y como lo comentábamos al inicio, en Santiago se espera una jornada de calor extremo con 35 grados de máxima, según advierte la Dirección Meteorológica de Chile. 6:22 a.m, realizamos nuestro primer alto comercial, ya volvemos con más informaciones.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Tú tienes la voluntad de hacer las cosas, tú vas a crecer en la minería.
La inclusión y la universidad no solo cambian vida de las personas, también enriquece y transforma la minería.
Mi nombre es Luis Tavilo.
Soy Kimberly Contreras.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego.
La Comisión de Agricultura del Senado sesionó en Temuco para abordar demandas del sector agrícola en la macrozona sur, marcadas por la violencia rural. Se acordó conformar una comisión bicameral para revisar las tasaciones de avalúos agrícolas realizadas por el Servicio de Impuestos Internos, buscando reducir las contribuciones de los agricultores afectados. Además, se plantearon problemas como la distorsión del mercado del trigo, que ha llevado a una reducción de 45.000 hectáreas de cultivo en la Araucanía, y la necesidad de estrategias hídricas como embalses para apoyar la producción. La subsecretaria de Agricultura, Ignacia Fernández, destacó el compromiso del gobierno con el diálogo y las soluciones para fortalecer el agro. Los gremios valoraron el respaldo y la disposición para revisar el marco legal con un enfoque en las necesidades reales de los agricultores y su capacidad productiva. Cuida tu inversión más valiosa con HDI Seguros y protege tu ganado frente a enfermedades, muertes, incendios y más. Seguro Pecuario, conócelo en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego.
En tiempos de sequía, brindamos igual con alegría. ¿Quién salva la temporada? Es Biopoliagua.
Biopoliagua es mi solución, ahorrando el agua y fertilización. Biopoliagua, la mitad del agua. Biopoliagua, ahorrando el agua. Biopoliagua es la solución.
Biopoliagua, mi solución a la sequía.
Una vez más, Universidad Andrés Bello es la única universidad chilena certificada con el prestigioso sello Top Employer, que reconoce la excelencia en las prácticas de gestión de personas de más de 2.400 organizaciones en el mundo. Esta certificación refleja el compromiso de UNAD con la implementación de prácticas de excelencia que generen impactos positivos en su comunidad y en la de quienes la rodean. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
¡Mmm, qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso, y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche...
¡Y toda la semana!
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6 de la mañana con 26 minutos. Volvemos a esta primera edición de Noticias en Agricultura para conocer qué es lo que ha sucedido en las últimas horas a nivel mundial, que ha marcado la agenda internacional. Todo esto en el bloque preparado por Ricardo Cuevas.
Tras interminables jornadas y temperaturas frías extremas, equipos de rescate en Washington lograron recuperar del río Potomac los cuerpos de las 67 víctimas de la peor tragedia aérea en Estados Unidos en las últimas dos décadas. Informa Gustavo Cherkis desde La Voz de América.
A casi una semana de la peor tragedia aérea en Estados Unidos en las últimas dos décadas, equipos de búsqueda recuperaron los restos de las 67 personas fallecidas en el río Potomac tras la colisión entre un avión de pasajeros de American Eagle y un helicóptero del ejército de Estados Unidos. Según las autoridades, la mayoría de las víctimas han sido identificadas y en un comunicado expresaron: "Nuestros corazones están con las familias de las víctimas en esta trágica pérdida". Paralelamente, equipos de rescate continúan trabajando en las frías aguas del río Potomac para recuperar restos de la aeronave del vuelo 5342 de American Eagle y reunir pistas que expliquen la causa del accidente. El avión, un jet regional que volaba de Wichita, en Kansas, al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, transportaba 64 pasajeros, incluidos 4 tripulantes y varios pasajeros que regresaban de un evento de patinaje artístico. Los 3 soldados a bordo del helicóptero UH-60 Black Hawk también fallecieron. Los investigadores han recuperado las cajas negras del avión y el helicóptero, claves para esclarecer los hechos. Según un informe preliminar de la Administración Federal de Aviación, FAA, el controlador aéreo de turno realizaba tareas asignadas normalmente a dos personas, lo que pudo influir en el accidente. Además, el helicóptero tenía aprobada una ruta que evitaba al avión comercial, pero desvió su trayectoria por razones aún desconocidas. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte, NTSB, lidera la investigación mientras continúa la recuperación de restos con previsión de concluir la operación para el 12 de febrero. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Y el próximo presidente de Ecuador tendrá que enfrentar un panorama económico con alto gasto público e ingresos limitados, según anticipan los analistas. Desde Quito, informa la corresponsal de La Voz de América, Giselle Yacón.
Con un registro electoral de más de 13 millones de personas habilitadas para votar, en su mayoría mujeres, que representan el 50,39% de la población, Ecuador se prepara para cumplir con su derecho al voto obligatorio el domingo 9 de febrero. Los ciudadanos deben elegir presidente, vicepresidente y asambleístas, esta vez 151 diputados, 14 escaños más que en la elección pasada, ya que la población aumentó y esto le da derecho a varias provincias a poner un representante más en el organismo. Al próximo presidente le espera un panorama económico con mucho gasto y poca inversión, según destaca Jaime Carrera, director del Observatorio de Política Fiscal.
El año anterior, el presupuesto del Estado, que es el núcleo del manejo fiscal y de la gestión de un Estado, cerró con un déficit de alrededor de 3.500 millones de dólares. Y hagamos cuenta de este año, ¿no? En este año se van a recibir menos ingresos por alrededor de 2.000 millones de dólares. Y a ese gasto le agregamos aumento de intereses de la deuda externa por alrededor de 200 millones de dólares y más.
Los candidatos tuvieron un mes de campaña y deben cerrarla el jueves 6 de febrero para seducir el voto obligatorio de personas entre los 18 y 65 años y el facultativo de jóvenes desde los 16 años. Quien resulte ganador debe procurar atraer la inversión extranjera para que haya oportunidades de crecimiento, según señala Jaime Carrera, director del Observatorio de Política Fiscal.
Porque la estabilidad de las cuentas públicas y su sostenibilidad es fundamental para que alguien invierta. Y si alguien invierta, hay trabajo. Y si la economía crece, hay menos pobres y hay más recursos en las condiciones actuales. No hay más dinero para educación, no hay más dinero para salud, no hay más dinero para seguridad. El Ecuador tiene que acostumbrarse a administrar la escasez.
En medio de la incertidumbre, son dos los candidatos que podrían pasar a un balotaje: el actual presidente Daniel Noboa y la candidata del socialismo del siglo XXI, Luisa González. Ambos han dedicado estos últimos días de campaña a publicaciones en redes sociales para llamar la atención de los jóvenes, que son los que aún se encuentran indecisos. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
6:31 a.m. Revisamos los titulares de esta jornada. Hoy se cumple un año exacto del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera. Se esperan una serie de homenajes a lo largo del país, mientras que la familia de la exautoridad celebrará una misa en su honor en el Lago Ranco. Palestina para los palestinos. El presidente Gabriel Boric rechazó el plan del mandatario estadounidense Donald Trump de controlar la franja de Gaza. Desde Cancillería reiteraron que no hay otra forma de resolver el conflicto que no sea la solución de dos estados. La justicia declaró procedente iniciar el proceso de extradición contra Luis Carrillo, miembro de los Piratas de Aragua, mientras que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, cuestionó al Ministerio Público y acusó a Chile de encubrimiento en el caso Ojeda. Por calor extremo, Senapred declaró alerta roja en las regiones metropolitana, O'Higgins, Maule y Ñuble. Se esperan máximas de hasta 40 grados Celsius. También se cerrarán parques y reservas nacionales. La medida se extenderá hasta el próximo domingo 9 de febrero. El Fondo Monetario Internacional entregó su análisis de la economía chilena. Entre un 2 y un 2,5 se prevé que crezca el país. Sin embargo, advirtieron que los riesgos externos y la incertidumbre siguen siendo elevadas. La inflación volvería al 3%. La tasa de ocupación informal entre octubre y diciembre del 2024 fue de 26,4%, decreciendo en 1,1 punto porcentual en 12 meses. Desde el INE informaron que la variación estuvo afectada por el comercio y otras actividades de servicio. El gobierno argentino anunció que se retirará de la Organización Mundial de la Salud por profundas diferencias respecto a la gestión sanitaria, mientras que en Estados Unidos se registró un nuevo choque de aviones, esta vez en el aeropuerto de Seattle. En el deporte, Arturo Vidal y Charles Aránguiz fueron liberados de la concentración de La Roja de cara al amistoso contra Panamá que se disputará este sábado en el Estadio Nacional. El lateral de la Unión de la Universidad Católica, Cristian Cuevas, y el mediocampista de Everton, Álvaro Madrid, llegaron de emergencia.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 972 pesos con 2 centavos. El euro tiene un valor de 1.011 pesos con 74 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 9 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 74 dólares con 73 centavos el barril. El WTI se transa en 71 dólares con 11 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.369 pesos con 54 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 67.294 pesos.
Deportes en Agricultura informa.
Y ahí vamos a revisar la actualidad deportiva porque hay varios temas que están sobre la mesa, que están ocurriendo, y tenemos todo esto en el resumen que nos preparó Daniel Rosenberg.
La temporada 2025 del fútbol chileno comienza a tomar forma, ya que la NFB programó las primeras 4 fechas del campeonato nacional. El torneo comenzará el día viernes 14 de febrero con el duelo entre Deportes Iquique y Coquimbo Unido desde las 21 horas en el Estadio Tierra de Campeones, mientras que el día sábado 15, la Universidad de Chile hará su estreno en el Estadio Nacional recibiendo a Ñublense a las 20:30 horas. El domingo 16 de febrero, Colo-Colo comenzará su camino en el certamen visitando al flamante campeón de la Primera B, Deportes La Serena, en el Estadio La Portada al mediodía, y la Universidad Católica enfrentará a Audax Italiano como local en el Estadio Santa Laura desde las 18 horas. En cuanto a la Copa Chile, desde hoy se vivirán importantes duelos por la tercera fecha, la cual se abrirá con el clásico entre Audax Italiano y Unión Española a las 20 horas en la Florida. El domingo, un necesitado Colo-Colo recibirá a Unión San Felipe en el Estadio Monumental, mientras que la U y la UC jugarán el próximo lunes frente a Santiago Morning y Unión La Calera respectivamente. Por otro lado, la selección sub-20 continúa su participación en el sudamericano de la categoría que se disputa en Venezuela, con miras al Mundial Juvenil que se desarrollará en nuestro país entre septiembre y octubre de este año. Después de una ajustada derrota frente a Argentina en el inicio del hexagonal final, el equipo de Nicolás Córdoba se enfrentará a Paraguay mañana desde las 22 horas en busca de seguir con opciones de quedar entre los primeros puestos de la competición. Por último, en el tenis, Nicolás Jarry y Alejandro Davilo ya se preparan para su próximo desafío, que será el ATP 250 de Buenos Aires, donde competirán otros destacados jugadores del circuito, como el alemán Alexander Zverev, número 2 del mundo y flamante finalista del Australian Open, además del danés Holger Rune y el italiano Lorenzo Musetti. El torneo comenzará el próximo lunes en la capital argentina. Informó Deportes en Agricultura.
Ya está todo entonces lo que está sucediendo en el deporte con el campeonato nacional que comenzará dentro de las próximas semanas, también la Copa Chile y el tenis. 6:37 y nos cambiamos de tema porque el verano trae consigo un aumento en los viajes tanto dentro como fuera del país. Por esto las autoridades y encargados del aeropuerto implementaron diversas medidas para poder mejorar la experiencia de los viajeros. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que ha cambiado? Nos cuenta de todo esto Laura Albuquerque.
Los chilenos cada vez están viajando más al exterior. Destinos como Buenos Aires, Sao Paulo y Lima se llevan el podio de los favoritos para quienes prefieren salir del país en este periodo estival. Si bien los viajes en avión son los que marcan tendencia, se estima que más de 1.800.000 vehículos saldrán de Santiago durante los fines de semana de febrero, lo que significa cerca de 70.000 autos más que en enero. Esto confirma que el turismo está al alza, pues incluso desde las industrias expertas en esta área lo ven con optimismo, en base a las cifras que dejaron el mes pasado. Así contó el presidente de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, Jaime Guasini.
El balance de enero fue positivo para el turismo, que promedió un 65% de ocupación hotelera. Fedetur proyectó 8,3 millones de viajes turísticos durante ese mes y 7,7 millones para el mes de febrero, lo que reafirma la consolidación de la recuperación del sector. Esto nos permite tener buenas expectativas para el 2025, donde proyectamos superar los 6 millones de turistas extranjeros.
Por su parte, la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, aseguró que el turismo viene para quedarse, considerando que Chile cuenta con la mayor tasa de viajes al exterior y en esta temporada de verano se esperan más de 7 millones de viajes solamente en el aeropuerto.
Al menos, como lo tenemos proyectado, vino a quedarse para el periodo diciembre-febrero, diciembre 2024, febrero 2025, van a ser más de 7,5 millones de viajes que van a haber acá solamente en el aeropuerto, y muchos de ellos efectivamente llegan al territorio nacional. Y eso da cuenta de chilenos que están cada día viajando más al exterior.
De esta forma, son más de 2.400.000 personas las que volarán durante febrero, un 2,8% más respecto del mismo mes en 2024. El ministro subrogante de Obras Públicas, Danilo Núñez, precisó que han mejorado los problemas que hasta hace unos meses aquejaban a quienes querían hacer uso de los aeropuertos, debido a largos tiempos de espera. Más de 100 detectives de la PDI, la simplificación en los tótem de control e incorporación de nuevas máquinas prometen hacer más eficiente la atención. Así afirmó Núñez que están trabajando de manera coordinada para hacer de este terminal nacional e internacional que tenga un buen estándar acorde a los tiempos de los turistas y habitantes. En ese sentido, el gerente general del aeropuerto de Santiago, Nicolás Claud, se encargó de dar las recomendaciones necesarias para tener una buena experiencia al viajar en avión.
Lo que recomendamos a todos los pasajeros es de llegar con anticipación al aeropuerto, 2 horas para un vuelo doméstico y 3 horas para un vuelo internacional. Planificar el viaje, entonces hacer el check-in desde casa, cuando se puede, para que el proceso sea lo más fluido posible en el aeropuerto. Eso es algo que nos importa mucho, que la experiencia de los pasajeros en el aeropuerto de Santiago sea la más agradable y la más fluida posible.
Es así como mediante distintas acciones, el gobierno, policías y encargados de aeropuerto buscan que todo aquel que quiera disfrutar sus vacaciones en un lugar distinto a su hogar pueda hacerlo de la mejor manera.
Ahí están las recomendaciones entonces para quienes pretenden viajar dentro de las próximas semanas, tanto dentro como fuera de nuestro país. 6:40 a.m, vamos a revisar el tiempo en la parte que nos quedó pendiente, la zona centro-sur de nuestro país, y comenzamos en la sexta región, Rancagua. Se espera una máxima de 35 grados para esta jornada, con cielo absolutamente despejado durante todo el día. Al igual que en Talca, también se espera una máxima de 35 grados, mientras que en Chillán baja un poquito, pero sigue siendo alta, porque se espera una temperatura máxima de 33 grados. En tanto, en Concepción, a la costa de la región del Biobío, baja la temperatura, se esperan 25 grados, pero también con un sol permanentemente durante todo el día. En Temuco, 26 grados de temperatura con nubosidad parcial. En Valdivia, ahí en el Calle, 23 grados con nubosidad parcial. Y en Puerto Montt, baja la temperatura máxima a 19 grados y también se espera la presencia de algunos chubascos. Todo esto, al igual que en Coyhaique, donde la máxima tan solo llegará a 16 grados con precipitaciones. En Torres del Paine también se espera una máxima de 12 grados con precipitaciones, y en Punta Arenas 13 grados de máxima, y también caerán algunas gotitas durante esta jornada, y la tarde principalmente será la parte del día donde se va a pronosticar mayor lluvia durante este día jueves 6 de febrero. Llegó también el momento de saludar a quienes hacen posible esta primera edición de Noticias en Agricultura. Les contamos que llega a Chile Prudential AEGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AEGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y también vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado, y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Por cuarto año consecutivo, Universidad Andrés Bello es la única universidad chilena en certificarse con el sello Top Employer, reconociendo la excelencia de UNAB en materia de gestión de personas y de clima laboral. Y por último, Soy Minero y Me Encanta, una iniciativa de la Red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. 6:43 a.m, vamos a realizar nuestro segundo alto comercial. Ya volvemos con más noticias acá en esta primera edición de Noticias en Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Tú tienes la voluntad de hacer las cosas, tú vas a crecer en la minería.
La inclusión y la universidad no solo cambian vida de las personas, también enriquece y transforma la minería.
Mi nombre es Luis Paguilo.
Soy Kimberly Contreras.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Tus cultivos están perdiendo el ritmo? No te preocupes, tenemos la solución. Ritmo es el desestresante agrícola ideal para ayudar a tus frutales y hortalizas a enfrentar las olas de calor, recuperarse del estrés y alcanzar su máximo potencial. Con Ritmo, tus plantas tendrán la energía y vitalidad que necesitan para enfrentar cualquier desafío. Devuélveles el ritmo a tus cultivos. Ritmo, otro producto de Point. Entregamos calidad.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó:
hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil: fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:47 a.m, y lo comentábamos en titulares, las autoridades dieron a conocer las medidas que tomarán frente a las altas temperaturas extremas y amenazas de incendios forestales que existen a lo largo del país. También se entregaron recomendaciones para prevenir este tipo de siniestros. Más detalles en el informe que preparó Isidora Sea.
Frente al calor intenso que se espera para los próximos días, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, emitieron una alerta por altas temperaturas extremas, desde la región de Valparaíso hasta la región de Ñuble. Asimismo, un aviso de altas temperaturas desde la región de Coquimbo al Biobío, que se extenderá a partir del 5 de febrero hasta el domingo 9. Junto a esto, desde el organismo dijeron que se estará realizando un monitoreo durante esta semana debido al calor extremo y el riesgo de los incendios forestales entre las regiones de Coquimbo y la Araucanía. Al respecto, la directora nacional de SENAPRED, Alicia Cebrián, informó en qué lugares de nuestro país se levantó alerta roja y en cuáles alerta amarilla debido a las altas temperaturas.
se ha establecido el siguiente nivel de alertamiento por la variable de calor. Alerta roja para las regiones metropolitana, O'Higgins, Maule y Ñuble por calor extremo. Alerta amarilla por calor intenso para la región del Biobío y para las comunas de La Higuera, Vicuña, Paihuano, Río Hurtado, Monte Patria, Combarbalá, Illapel y Salamanca en la región de Coquimbo y para las provincias de Los Andes y San Felipe en la región de Valparaíso.
De esa manera hicieron el llamado a la ciudadanía de mantenerse informados en canales oficiales, como también evitar exponerse al sol durante las horas de mayor radiación, que es entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, aplicarse protector solar, ponerse gorro y lentes de sol. Se reitera estar al pendiente de niños y personas mayores, vigilar su temperatura corporal, ya que este grupo etario es de especial cuidado y tiende a deshidratarse más. Bajo esa línea, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, informó que a la fecha hay un 6% más de incendios forestales que la temporada anterior. No obstante, se tiene un 50% menos de hectáreas afectadas en los siniestros, por el buen trabajo de los actores comprometidos como bomberos y municipios. El secretario de Estado también mencionó las medidas preventivas que se llevarán a cabo durante estos días para evitar incendios forestales.
Vienen días difíciles donde en algunas áreas puede llegar a 40 grados de temperatura y también de viento, y por eso junto a la directora de CONAF, Aida Baldini, se ha acordado cerrar nuestros parques nacionales y reservas entre las regiones de Valparaíso y la provincia de Malleco, en el caso de la región de la Araucanía. Se va a fortalecer los temas de televigilancia y de colaboración.
Entre la región metropolitana y Ñuble hay un 40% más de incendios que el año anterior, por lo que las autoridades hicieron el llamado de faena cero en la agricultura y cero manejo de herramientas que puedan provocar fuego. También plantearon que los municipios corten el pasto seco y fiscalicen el no uso de herramientas y que las personas no realicen asado durante estos días. Por otro lado, desde la Dirección Meteorológica de Chile, el meteorólogo Arnaldo Zúñiga dio detalles sobre las temperaturas que se aproximan para las localidades de nuestro país.
Está vigente el aviso meteorológico que va de Coquimbo, incluso hasta la región del Biobío y Araucanía Norte, con este evento de altas temperaturas, pero dentro de este mismo periodo, contexto, está esta alerta meteorológica que parte desde la región de Valparaíso Metropolitana, también hasta la región del Ñuble, donde las temperaturas fácilmente en algunas localidades en la zona central van a estar en torno a los 35, incluso 39 grados. Tal como se indicó, es probable que el sector de Maule, Ñuble, Norte, tengamos temperatura en el sector de Valle y Precordillera en torno a 40 grados al sector agrícola.
Igualmente, Zúñiga dijo que a pesar de que falta verano, enero estuvo muy cálido y que en febrero del año pasado las temperaturas estaban sobre los 33 grados, así que hay una alta probabilidad de que tengamos una ola de calor este febrero. Asimismo, las autoridades fueron enfáticas en llamar a la ciudadanía a no hacer uso de fuego entre hoy y el domingo.
Ya, entonces a prepararse para lo que viene durante estos días, porque bastante calor va a hacer desde la región de Metropolitana hasta el Ñuble. Recomendaciones: hidratarse, usar bloqueador y también la prevención, obviamente, para evitar incendios forestales, que es uno de los temas que más genera preocupación entre las autoridades. 6 de la mañana con 51 minutos y nos cambiamos de tema porque esta jornada se cumple un año exacto desde la muerte del expresidente Sebastián Piñera. Ya se abrió también una exposición fotográfica que está relacionada a lo que fue la gestión del exmandatario, mientras que distintos ministros que lo acompañaron en sus gobiernos reaccionaron sobre el legado que ha dejado Sebastián Piñera, quien esta jornada va a recibir varios homenajes, uno de ellos en el Lago Ranco, que va a ser encabezado por su familia. Nos cuenta de todo esto Martín González.
Muy buenos días, señora primera dama.
Este maravilloso
señor ministro
país
del Interior.
¿Qué tanto a diferencia del
remoto de la Constitución del 27F,
comandante en jefe de los mineros,
que unió a Chile, que la Cámara, unió a los chilenos detrás de estas nobles y desafiantes misiones. Las adversidades de los últimos
gracias
tiempos han generado
muchas
división
gracias
y confrontación.
Buenas noches y viva Chile.
Tragedia en el Lago Ranco. Un adiós inesperado. Chile llora la partida de Sebastián Piñera. Son algunos de los titulares que se tomaron la pauta noticiosa aquel 6 de febrero de 2024. Hoy, a un año de su fallecimiento, familiares y amigos preparan distintas actividades para rendir homenaje a quien fue presidente del país en dos periodos. Sebastián Piñera Echeñique, mandatario, empresario y político, perdió la vida en un accidente aéreo que, según el reciente informe de la Dirección de Aeronáutica Civil, se sabe que la máquina contaba con los elementos de seguridad para el modelo, mientras que los informes de alcoholemia y toxicológicos al piloto no tuvieron observaciones. Con homenajes a su figura a nivel nacional en las cercanías del accidente, su familia realizará una íntima ceremonia, mientras que en la capital habrá una misa en la Catedral de Los Ángeles Custodios, en la comuna de Providencia, instancia donde en representación del gobierno asistirá el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.
El presidente Boric me pidió que representara al gobierno en la misa y lo considero un gesto de alta confianza, por lo tanto estoy agradecido de la oportunidad, voy a acudir a la misa. Creo que es importante transmitir todo el respeto que el gobierno tiene por los expresidentes. Y pronto una oportunidad también para poder compartir, ¿no es cierto?, un momento que evidentemente es un momento de dolor, la muerte del expresidente, por el cual ya se cumple un año.
Al respecto, sobre las actividades que se van a realizar en Providencia, se suma una exposición fotográfica en la Fundación Cultural, instancia que ya está habilitada y que comentó el alcalde de la comuna, Jaime Belolio.
Es una exposición de fotografías hecha por Marcelo Segura, que es el fotógrafo de la presidencia. Es una exposición preciosa, yo solamente vi algunas fotografías, digamos, de las que van a estar expuestas, y eso va a estar hasta el 30 de marzo abierto a todo público. Se van a hacer distintas misas conmemorativas en distintas partes del país, y aquí en Providencia se va a hacer también en la parroquia Santo Ángeles Custodio, así que todas las personas que quieran pueden acompañarnos.
A un año de su fallecimiento, el exmandatario continúa generando debate en la esfera política por un proyecto de ley que busca instalar una estatua en la Plaza de la Constitución frente al Palacio de la Moneda, mientras que en el Biobío, el Consejo Regional aprobó solicitar a empresas de ferrocarriles del Estado bautizar el nuevo puente ferroviario sobre el río Biobío con su nombre. Un conflicto que abordó en la mañana de Agricultura el exministro del Interior, Rodrigo Delgado, y esto fue lo que dijo.
A mí me parece que es una pequeñez discutir si se merece o no se merece. Yo creo que de todas maneras la merece. Pero yo creo que el gran monumento del presidente Piñera es el cariño de la gente. Y ese monumento que tiene que ver con el cariño de la gente no pasa por una aprobación del Congreso, ¿ah? Ni pasa por una aprobación de los políticos de turno. Eso es espontáneo, se ve en la calle, se vio cuando él lamentablemente falleció.
También reflexionó el exministro de Salud del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich, quien en conversación con Radio Agricultura dijo que es muy importante resaltar la figura del mandatario como la de un gran estadista.
Son días de pena y de luto. Cumplimos un año desde la partida de Sebastián. Yo lo conocí mucho antes de ser ministro, presidente. Creo que es una gran pérdida y creo que es muy importante que su figura se resalte, se reconozca como un gran estadista, como ha sido reconocido incluso por actuales autoridades de gobierno.
Sin duda que a un año de su fallecimiento, Sebastián Piñera continúa siendo una figura importante en la política chilena. Hoy, con diversos homenajes y reflexiones, se recuerda su legado y se mantiene vivo el debate sobre su impacto en el país.
Ahí está entonces parte de lo que va a suceder durante esta jornada con estos homenajes y reconocimientos que se van a realizar al expresidente Sebastián Piñera, quien falleció, como comentábamos, hace exactamente un año en el Lago Ranco. 6:55 a.m, los comenzamos a despedir de esta primera edición de Noticias en Agricultura con agradables 15 grados en Santiago. Se espera una máxima de 35 para esta jornada de día jueves 2 de febrero. Nos despedimos. Usted continúa junto a la 92.1. Ya llega el equipo de deportes en Agricultura.
Fue Noticias en Agricultura. Un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.